vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti.
Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido.
Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor me has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar.
Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento
aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer. Porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer. Porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti.
Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido.
Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar.
Sí, sí, bueno, quería comentar que me gustó mucho la canción de Abel Pintos. Y bueno, y estoy bailando con mi perrito Liz mientras pasamos una tarde bastante calurosa acá en Santa Fe. Bendiciones para todos, muy linda la radio.
Me supiste tener, olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor.
Bueno, soy Nora, nací en el Lago Puelo, pero soy docente y trabajé en Chimpay, donde nació Ceferino Namuncurá. En estos momentos vivo acá en Córdoba. Mis padres me enviaron para estudiar, así que bueno, y realmente me casé todo y seguí viviendo acá en Córdoba. Muchas gracias, los felicito a Néstor y a la señora Verónica de la Porgia. Hasta pronto.
Adiós, muchas gracias por tan hermosos mensajes. ¿Sabes qué, Néstor? Vamos a viajar a Corrientes porque me parece que está bueno en este contexto chamamecero. Qué lindo viajar a Corrientes para hablar con alguien que nos va a contar cuán importante es dar y darse. Cuán importante es dar y darse, ¿no? Estamos hablando del obispo de Santo Tomé, miembro de la Comisión Episcopal de la Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, Monseñor Gustavo Alejandro Montini. Querido Monseñor, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, Néstor. Y buenas tardes también a toda la querida audiencia de Radio María. Un gusto poder encontrarnos. Y la verdad que qué lindo fondo.
Claro. A ver, usted está en Santo Tomé. Su diócesis abarca, me parece, lo que es el noreste de la provincia de Corrientes. Pero, Padre Gustavo, antes de comenzar a hablar de la colecta que se viene, ¿no? Se viene el 10 y 11 de septiembre, más por menos, que tanto bien hace. ¿Sos santafesino? ¿Tenés vínculo con el chamamé desde pequeño?
Tengo vínculo con el chamamé, sí. Ciertamente, digamos, en algún momento fue más fuerte, en algún momento determinado. Recuerdo que estando en los grupos juveniles, en la parroquia, hacíamos misiones, y la diócesis a la cual pertenezco, que es la diócesis de Rafaela, la diócesis oriunda, hacíamos misiones en el mes de enero, y ahí, bueno, teníamos un contacto bastante importante con un fondo chamamecero también, y con correntinos, y con la Virgen de Itatí, que por supuesto por ahí está muy presente, ¿no? Así que sí. Y bueno, por aquí además, ya hace casi 6 años... y 3 que estuve casi en Chaco, así que bueno, estoy bastante vinculado, bastante, como quien dice, mimetizado con el chamamé.
Claro. Monseñor, cuando hablamos de la música, hablamos de la gente, y cuando hablamos de la colecta más por menos, hablamos de la gente, hablamos de lo que le pasa al pueblo, ¿no? Y hablamos de sus necesidades, hablamos de sus alegrías también, ¿no? Porque creo que es el pueblo propiamente que nos enseña, y sobre todo el pueblo humilde y vulnerable, el que nos enseña que hay esperanza, ¿no? Y algo de esto también dice el lema para este año.
Sí, sí, la verdad que con la comisión, cuando nos reunimos el año pasado, un poco pensando y organizando la campaña, la colecta de este año, justamente pensamos en ello, ¿no? Pensamos que en medio de tanto sufrimiento, de tanto dolor, siempre hay una llama de esperanza y siempre hay una especie como de atisbo, de deseo de colaboración, ¿no? Y bueno, por eso elegimos este lema que es muy sugestivo y que da para pensar, para reflexionar, y que es el lema de dando, aliviando el dolor, alimentamos la esperanza, ¿no? Y de alguna manera estamos construyendo un mundo nuevo, un vínculo nuevo, un modo de relacionarnos nuevo, que hace que pongamos al otro en el centro más que a nosotros, digamos, ¿no? Así que sí, y en esto, como bien decís vos, Verónica, siempre el pueblo más sencillo, el pueblo más pobre, es el que más nos educa. Incluso también en esto uno también va aprendiendo el modo concreto como tienen de colaborar, el modo concreto como tienen de generar esperanza desde el óvulo de la viuda, digamos, ¿no? Así que sí, sí.
Qué lindo esto que decís, Padre Gustavo, de descentrarnos, ¿no? Porque me parece que no es el movimiento natural que tenemos. Al menos desde el mundo no se nos propone esto, más bien se nos propone centrate en vos, concentrate, no pensés en el otro, no empatices quizás, ¿no? Podríamos decir, pero aquí lo que se nos invita a todos, sobre todo con Epicentro en el fin de semana del sábado 10 y domingo 11 de septiembre, pero ya nos contarás las formas de poder colaborar, ser solidario. Vos sabés que el Papa Francisco, que es una persona que, es una persona que tiene experiencia, ¿no? Tiene vida recorrida y tiene contacto con el mundo también, ¿no? Se anima. Él dice, nosotros los católicos, los cristianos, hablamos de ser caritativos, pero a veces la caridad no se entiende tanto como ser solidario, ¿eh? Al mundo, que también hay solidaridad y hay cosas buenas, hay que hablar de solidaridad en este caso, Monseñor Gustavo.
Sí, sí, tal cual, y además como también él lo dice, como generar una cultura de lo solidario, ¿no? En aquello tan lindo que nos escribió en el 2020 en Fratelli Tutti, esa situación apasionante y dramática que es que hacemos con el otro, digamos, ¿no? Y fundamentalmente con el otro que necesita, digamos, si hacemos lo primero que nos sale, como decía Verónica, lo primero que nos sale, o bien nos hacemos cargo. Y bueno, la verdad que ojalá que estos pequeños gestos y estas pequeñas campañas, que por supuesto que tienen su efecto material y por tanto generan una ayuda que es increíble, una ayuda magnífica, vaya colocando en el centro al otro, digamos, ¿no? Al otro, y que nos anime a que cuando pasamos nosotros al lado del otro, no nos desentendamos de ese otro, sino que lo carguemos sobre nuestra propia montura, sobre nosotros mismos, lo carguemos sobre nuestros hombros para llevarlo a buen puerto, digamos, ¿no? Así que sí, sí. La verdad que mientras que hablabas y hacías referencia a esto de la lucha que tenemos con nosotros mismos, hace unos días tuve una reunión con los intendentes de la diócesis, son 5 departamentos, es una geografía aproximadamente de 30.000 kilómetros cuadrados, son 20 ciudades, y entonces estuvimos conversando sobre varias temáticas y problemáticas, por supuesto, y terminamos con una oración a Santo Tomás Moro, ¿no? Que es el patrono de los políticos y los gobernantes, y tiene una linda referencia que cuando vos lo mencionabas, lo recordé, y dice así, ¿no? Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor, concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicarse a las demás, ¿no? Una oración muy linda de Santo Tomás Moras.
Precioso. Monseñor Gustavo, en este sentido, ¿cómo hacemos para crecer en generosidad? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer? ¿Y cómo hacemos para que paralelamente podamos combatir el individualismo que nos está rodeando, ¿no? De cada uno socialmente. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el caminito, diría yo, ¿no? Porque es un, me parece que es un trabajo de hormiga, pero ¿cuál es ese camino que nos lleva a crecer en generosidad combatiendo este yo, ¿no?
Sí. Quizás es un camino que parte de la conciencia de que uno mismo ha necesitado, digamos, ¿no? Quizás la toma de conciencia de las propias necesidades, que va más allá de la necesidad económica. Todos en realidad necesitamos del otro, y de alguna manera el otro, y gracias al otro, yo puedo crecer, desarrollarme, potenciar lo propio, ¿no? Entonces me parece que la gran, incluso, enseñanza y propuesta del Evangelio que nos hace Jesús es descubrir que nosotros somos necesitados y que tenemos carencias, límites, y eso es absolutamente necesario, ¿no? Que quizás haya una diferencia entre lo que necesito yo y lo que necesita el otro, pero la común realidad y la común dignidad de la humanidad es esta, ¿no? Que todos tenemos una necesidad y que todos compartimos una vulnerabilidad, ¿no? Que todos somos vulnerables, ¿no? Y creo que, bueno, que el tiempo que vivimos es un tiempo también que ha sido, en este sentido, como un gran cachetazo, porque mientras que voy hablando pienso lo que ha significado y significa el fenómeno de la pandemia, ¿no? Que nos ha puesto en una sensación de inmensa vulnerabilidad. Quizás como nunca la humanidad y la globalidad se ha sentido así, tan tocada y tan vulnerada, digamos, ¿no? Tan necesitada, digamos, ¿no? Y creo que ese es un paso absolutamente necesario, porque el sabiéndome necesitado me hace comprender que el otro también necesita. Es como que la necesidad también me abre a la realidad del otro y me hace comprender desde el propio corazón, y podríamos decir desde el propio cuero, que el otro me necesita, digamos, ¿no? Incluso lo digo más allá del tipo de necesidad, de aquello que con el otro está vulnerado, digamos, ¿no? Así que me parece que es el primer paso, y después el segundo paso es justamente animarnos a estar cerca del otro, y especialmente del otro que me necesita. Les contaba recién que he tenido una reunión con intendentes, que la verdad que fue muy, muy provechosa, muy linda, y con ellos conversamos, y como conversamos también con otros actores de la sociedad, con los agentes pastorales también, cómo en realidad debemos tener una cierta atención a nuestra propia, digamos, a nuestra propia vida, a nuestra propia conducta, porque todo nos lleva a vivir de cara al futuro y de lo que tenemos que hacer y lo que viene después, y eso en realidad como que termina despersonalizándonos, porque perdemos de perspectiva lo que tenemos hoy, lo que contamos, lo que podemos realmente disfrutar, que es lo que tenemos en el presente, la propia vida, la vida de los que tenemos al lado, y también podemos también caer en la tentación de no solamente despersonalizarnos nosotros, sino también instrumentalizar al otro, porque en ese hacer por hacer y en esa mentalidad pragmática tan propia del mundo y de la cultura imperante, hace que en realidad nos terminemos relacionando con el otro a partir de la necesidad, a partir de aquello que necesitamos del otro, digamos, y terminamos como despersonalizando e instrumentalizando al otro, ¿no? Por eso yo creo que, bueno, que ahí hay como dos grandes movimientos que son muy importantes. Una es, como decía, lo primero es la conciencia de la propia vulnerabilidad, de los propios límites. Esto me parece que es nuestra mayor grandeza y nuestra mayor fortaleza. Ser conscientes de que yo soy vulnerable, más allá de la historia que he tenido, más allá de las posibilidades que he tenido, compartimos esta realidad como humanos que somos. Y después, una segunda dimensión, que no significa que una siga de la otra, digamos, es realmente estar cerca del otro, empatizar con la necesidad del otro y hacerme cargo de la necesidad del otro. Que como bien uno sabe, ¿no?, que en esto, y lo experimento yo a diario, desde la realidad en la cual me toca estar y desde la realidad en la cual Dios me ha llamado a servir a la humanidad, ¿no? En la medida que uno se entrega, uno va descubriendo cómo Dios va retribuyendo, no porque uno lo haga por eso, sino porque Dios es así, es un buen pagador. Acá se lo menciona justamente así, que Dios es buen pagador, digamos, ¿no? Bueno, porque justamente del otro necesitado, como sabemos por la fiesta, Jesús, y ese encuentro con Jesús realmente me fortalece, me edifica y me da aquello que me falta a mí mismo sin que yo me diera cuenta, digamos, ¿no?
Hay por aquí mensajes, escuchándote, Padre Gustavo, Celia y Héctor Gaitán desde Rafaela, te mandan saludos afectuosos desde allí, y también otra persona, también desde Rafaela, escuchándote, te envío un abrazo y ya desde ya reza también por lo mejor para esta colecta, que tiene más de 50 años y tiene mucha historia, y en sus orígenes quizás un santo, ¿no?, o un beato argentino, porque Monseñor Jorge Gotau, que era el obispo de Añatuya, ya tiene su causa iniciada. No sabemos de quién habrá sido la idea ponerle este nombre, quizás de Gotau, quizás, ¿no?, o del Espíritu Santo, inspiró a alguno por allí en los iniciales, pero qué buen nombre, colecta más por menos, porque tiene mucha vigencia y siempre da pie para que nos expliques qué significa. Esta no es la colecta, ya tuvimos la colecta de Cáritas, ¿no?, a mitad de año, tiene otra. Esta es la colecta más por menos. ¿Por qué se distribuye a las regiones más necesitadas? ¿Qué significa esto, Padre Gustavo?
Como bien decías, Néstor, la colecta tiene 53 años, vamos a hacer la número 53 en este año, y fue una inspiración de Monseñor Gotau, que en ese momento era obispo de Añatuya, que, bueno, que sigue siendo la iglesia más pobre prácticamente, de hecho, en toda Argentina. Incluso históricamente se ha intentado de que el obispo de Añatuya sea el presidente de la comisión episcopal, como lo es en la actualidad, que es Monseñor José Luis Corral, ¿no? Ha sido una intuición muy fuerte, y que, bueno, que llevada al episcopado, se vio que era una buena posibilidad de gestar, digamos, esta especie como de campaña solidaria. Y bueno, como son las cosas de Dios, que fueron como iniciándose con mucho esfuerzo, que significó también mucha fuerza y mucho sacrificio sostenerla, y que después realmente se ha instalado, y hoy podemos decirlo así, que es una especie de marca registrada, digamos, más por menos, ¿no? Y es realmente una colecta maravillosa, porque lo que nos permite fundamentalmente es una colaboración de las iglesias entre iglesias en toda Argentina, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que dentro de las de las prioridades de la colecta más por menos, hay 25 iglesias, 25 diócesis, que son ayudadas para que puedan llevar adelante su, su tarea evangelizadora, que es una maravilla. Eso se hace, hay una especie como de registro que se va haciendo y se va renovando una vez por trienio, que se categoriza a las diócesis de acuerdo a la situación real de pobreza. Y bueno, de la totalidad de las iglesias de Argentina, 25 son ayudadas, digamos. Eso no quita que otras regiones que son, que otras diócesis menos necesitadas soliciten ayudas puntuales para proyectos, para algún tipo de emprendimiento, y que después, de acuerdo a lo recaudado en la colecta, se va viendo de ayudar. La experiencia que yo voy teniendo es que en realidad, gracias a Dios, se puede realizar una ayuda a las iglesias más necesitadas, a las 25 diócesis de las que les hacía referencia, y después prácticamente a las que presentan algún tipo de proyecto, de pedido, se les ayuda y la verdad que se puede tener una gran colaboración y permite realmente un gesto solidario muy, muy importante, que abraza todo el país. Para decirles, así en, más o menos, en algunos números, desde el 2017 al 2021, se ayudó a más de 5.021 proyectos, que son proyectos que tienen una orientación que le podríamos llamar, por un lado, evangelizador, así de una índole más pastoral, y también proyectos que tienen que ver con promoción humana, con emprendimientos que tienen como finalidad la confección, la realización de salones multiuso, ayudas en salud, ayudas en educación, en formación, en construcciones o remodelaciones. Y después, siempre nosotros intentamos, y es un poco el estatuto de la colecta, de que se tenga una reserva para casos puntuales de emergencias extraordinarias. Por ejemplo, cuando sucedió lo de los incendios en la zona de Corrientes, que ha sido realmente una catástrofe en los meses de febrero y los meses de marzo, la comisión sesionó y viendo que realmente la catástrofe ha sido una catástrofe de dimensiones importantes, lo que se hizo fue ayudar con un fondo a cada una de las tres iglesias que estamos en Corrientes. Y se lo ayudó con 1.000.000 de pesos, que por supuesto que no es un monto demasiado abultado, pero que permitió y permite, nosotros de hecho en la diócesis lo estamos utilizando, paliar justamente las consecuencias de lo que ha significado los incendios, ¿no? Y bueno, el nombre realmente es un nombre también muy, muy lindo, muy significativo, incluso un poco la presentación del más y del menos, me parece que va en la línea también de lo que vamos conversando y de lo que vamos compartiendo, ¿no? Quizás también comentarles esto, que si bien la colecta es un momento puntual, está concentrada en el fin de semana del 10 y del 11 de septiembre, en realidad nosotros recibimos ayuda a lo largo de todo el año, y lo recibimos una parte importante de lo que recibimos viene de las comunidades cristianas y otra parte muy, muy importante de personas de buena voluntad, incluso de otros credos que nos conocen, que les mostramos lo que hacemos y que por tanto, con ese deseo de colaboración, aportan a más por menos para que esa ayuda llegue de modo rápido y llegue de modo real a las personas que más lo necesiten, ¿no?
Vamos a estar contándole a la audiencia y lo vamos a estar repitiendo, monseñor Gustavo, que hay muchas formas de colaborar, no solamente para la colecta de septiembre, sino, como vos bien lo decías, durante todo el año. Hay diferentes modalidades: depósito, transferencia bancaria, en cualquier sucursal de Red Pago Fácil con un código de barras, a través de un código QR, a través del débito mensual automático, en este sentido, durante todo el año, ¿no? Quería destacar, monseñor Gustavo, lo que te aprecia la gente. Se nota en los diversos mensajes que fueron llegando en la medida que charlabas con nosotros y dándonos una catequesis tan hermosa, ¿no? El de descubrir que somos necesitados, que tenemos nuestros límites, primero, como primer paso para acercarnos y animarnos a estar cerca del hermano que sufre, ¿no? Porque también nosotros necesitamos del hermano, ¿no? Ambos nos necesitamos. No hay un arriba y un abajo. No hay mirar de un costado o desde un ángulo que nos permita marcar una diferencia. Somos iguales, somos hijos de Dios, ¿no? Por eso la gente aprecia que estés en el aire de la radio y aprecia también estar escuchándote en este momento. Qué lindo volver a escucharte. Gustavo dice: hermosos recuerdos por lo compartido en la pastoral juvenil de la diócesis de Rafaela. Mi nombre es Darío. Muy hermoso el programa. Estoy escuchando todos los días, y qué emoción en este momento escuchar a nuestro obispo. Soy de Santo Tomé, en Corrientes. Un abrazo grande. Un abrazo a monseñor Gustavo, dicen por acá. Bueno, palabras de mucho cariño, monseñor Gustavo. Se ve que vos practicás esto, estar cercano al hermano, y se nota mucho por el cariño que te tienen.
La verdad que me tienen cariño y les tengo cariño, así que bueno, les agradezco mucho los saludos y disfruto esto tan lindo de la magia de la radio, ¿no? Que nos permite encontrarnos con tantos que quizás también hace muchísimo tiempo que no nos vemos, no nos encontramos, y que, bueno, la radio nos permite estar conectados y abrir también el corazón a tantas cosas lindas que Dios nos permitió, ¿no? Con muchos de los que seguramente saludan y algunos de los que hicieron referencia, realmente los recuerdo con mucho cariño, como también la gente de aquí, de Santo Tomé, que la verdad que, como suelo decir, la alegría más grande que tengo es haberlo conocido a Dios y contar con la gente que tengo, digamos, así que me llena el corazón eso.
Bueno, le recordamos a los oyentes, a los que nos están escuchando, que ya mismo pueden colaborar con la colecta Más por Menos. Hay una página web, allí está toda la información: www.colectamaspormenos, todo en letras, ¿no? colectamaspormenos.com. Allí encuentran toda la información. Sepan desde ya, monseñor Montini, padre Gustavo, que aquí desde Radio María vamos a ir también difundiendo todo esto a medida que nos vayamos acercando al epicentro del fin de semana del 10 y 11 de septiembre, pero esta posibilidad está abierta todo el año. Gracias, padre Gustavo, por este diálogo. Ha sido una diocidencia. Mira, hoy elegía Mariana Carranza el chamamé, y después ahora estamos hablando con vos, que estás allí en la tierra del chamamé, en Corrientes.
Es corriente. Y además les cuento más, en algún momento tuve temor porque mañana es la fiesta de la refundación de Santo Tomé, con lo cual enfrente de la catedral se está preparando todo un escenario, y la verdad que va a ser una fiesta muy particular porque es la primera vez que se hace después de la pandemia, ¿no? Así que bueno, hay mucha ilusión y mucha esperanza y mucha alegría de poder, bueno, reencontrarnos todos acá. Así que justo también coincidió. Así que va a ser una linda cosa.
Muchas gracias, monseñor. Un abrazo fraterno. Y estamos en comunicación en este tiempo. Un abrazo.
Gracias, Verónica. Gracias, Néstor. Y bueno, un abrazo para ustedes dos. Y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia querida de Radio María. Muchísimas gracias por también darme la posibilidad de estar presente y difundir esta obra de Dios que es la colecta Más por Menos.
Gracias.
Quiero abrazarte para que sientas que en la vida no estás solo,
para que sepas que hay salida de algún modo. sé que me esperas, voy a encontrarte.
Quiero decirte que somos muchos los que estamos en camino, que no hay manera ni razón para rendirnos.
Sé que me escuchas, voy a encontrarte.
Si estamos todos unidos, tomándonos de las manos para cambiar el destino, sé que podemos lograrlo. Ante todo y sin fronteras, codo a codo levantando la bandera de una vida sin cadenas. Todos ya sabemos que son muchos en la espera, pero pronto se abrirán todas las puertas para darte vida nueva, vida nueva.
Quiero que sepas que hay una luz que brilla en nuestros corazones,
una esperanza que se escucha en nuestras voces,
que no se calla, que te responde. Si estamos todos unidos, tomándonos de las manos para cambiar el destino.